Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
5 minutos pasan de las 11 en punto de la mañana. Aquí seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid, celebrando con vosotros la alegría de vivir. Un viernes de verano en el que mucha gente se coge vacaciones y en el que, hombre, la temperatura va a bajar un poquito, así que vamos a poder disfrutar de un fin de semana estupendo. Os recuerdo que en unos minutos vamos a tener con nosotros a Leticia Pérez Serrano, que es organizadora profesional, asesora de imagen y personal shopper. Además, ha escrito un libro que se llama Ordena tu casa, tu mente y tu vida, y que nos puede dar consejos muy útiles para mantener eso, el orden en nuestra casa y en nuestra vida. Si tenéis alguna duda que tenga que ver con el orden, cómo guardar las cosas, qué es lo que debemos desechar así de entrada, pues ya sabéis, tenemos un WhatsApp 628-091-117 que ya está a vuestra disposición, como siempre, para que enviéis esas dudas o bien con una nota de voz o bien con un mensaje escrito.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Y en nada, dentro de 53 minutos se va a celebrar la entrega de los premios AMDE, que son unos premios que tienen a gala poner en valor la trayectoria profesional de mujeres realmente admirables. Va a ser un acto privado que va a tener lugar en la Real Academia de la Historia y que va a contar con la presencia de la consejera de Cultura de la Comunidad de Madrid, Marta Rivera. Como digo, el objetivo de estos premios es visibilizar el talento femenino y ya tenemos con nosotros a Irene Navarro, la presidenta nacional de la Asociación Multisectorial de Mujeres Directivas y Empresarias, que es lo que es AMDE. Irene, muy buenos días.
Muy buenos días.
Oye, buenos muchísimas días. Gracias por atendernos, porque sé que estaréis ahí, en fin, preparando ya, bueno, preparando, está ya todo preparado para comenzar el acto a las 12, ¿no?
Pues todo preparado para comenzar el acto en la Real Academia de la Historia y con dos magníficas premiadas.
Claro, es que si hablamos de que las premiadas son Carmen Iglesias, a quien yo creo que todo el mundo conoce, y la doctora sí. Carmen Sanz, claro, preguntar qué méritos tienen estas mujeres para ser merecedoras del premio, pues es un poquito absurdo, pero claro, hay otras muchas mujeres también talentosas. ¿Por qué habéis elegido precisamente estas dos?
Bueno, lo que hemos hecho ha sido desde AMDE, hemos pensado que ahora mismo, más que hablar de techos de cristal, hay que poner un foco de luz en las mujeres valiosísimas que existen y que no son suficientemente reconocidas. Uh-huh. Y desde luego esa es nuestro objetivo, ese es nuestro objetivo con esos premios. Lo que queremos en estos primeros premios, que hemos querido que el primero sea en el ámbito de la cultura, uh-huh, que sea para dos catedráticas y académicas de la Real Academia de la Historia, para poner en valor esto que nos parece tan importante y a lo que las mujeres le damos tanta importancia, mucho más quizás que los hombres, que es la cultura. Uh-huh. Y bueno, van a ser los primeros premios que se den, pero como nosotras estamos organizadas sectorialmente, como uh-huh, dice nuestro nombre, pues vamos a dar premios en todas nuestras sectoriales. Lo que pasa es que hemos querido hacer un primer reconocimiento al mundo cultural.
Bueno, la verdad es que para ser los primeros premios habéis puesto el listón muy alto. Quiero decir que me imagino que la idea de estos premios nace con vocación de continuidad, que habrá premios de vuestra asociación los próximos años y habrá que ir buscando candidatas, y las candidatas tendrán que ir esforzándose un poquito en demostrar su valía. En fin, que el listón ahí está.
Te aseguro que el listón está muy alto, pero hay mujeres de esta categoría y en todos los sectores y en todos los ámbitos. O sea, no nos va a ser nada difícil, uh-huh, nada difícil encontrar a mujeres valiosas, eso sí, poco uh-huh, conocidas, muy poco conocidas. Entonces, ya digo, más que hablar de que no llegamos o que es difícil llegar, vamos a poner un foco en las que ya han llegado y pueden tirar de los demás.
Claro que sí. Bueno, a pesar de esto que me dices, Irene, vuestra asociación, que nace ya hace unos cuantos años, 34, como entidad sin ánimo de lucro, sí tiene como objetivo identificar las barreras existentes para el acceso de las mujeres, pues, a cargos y a puestos directivos y empresariales importantes. ¿Cuáles siguen siendo esas barreras?
La verdad es que las barreras existen, la verdad es que sí que hay que seguir trabajando, pero yo creo que la mejor fórmula para hacer que esas barreras desaparezcan, es decir, lo valiosas que son las mujeres, lo bien que lo hacen en distintos ámbitos, y luego hacer un comité de expertas en el que se consulte, se hable de todos los temas desde esos niveles tan magníficos, con estas mujeres tan excelentes, ¿no? Eso yo creo que es la mejor fórmula para tirar de todas las demás.
Yo creo
para
que sí.
Para poder abrir esas y tirar esas barreras y abrir puertas, lo mejor es hacer destacar a la gente que ya está arriba y que puede tirar de otras. De hecho, nosotros los premios hacemos mujer referente y mujer trayectoria profesional, que es un poco el hablar de una mujer que ha llegado a lo más en ese ámbito, y una mujer con una trayectoria profesional que ya es de reconocido prestigio, pero que todavía hay que empujar, hay que dar a conocer y hay que poner en valor, ¿no?
Pues nos parece una idea extraordinaria, Irene. Si hay mujeres que lo han conseguido, ¿por qué no lo van a conseguir todas las que lo quieran? Oye, que luego está cada una a lo que aspire, y en eso tenemos absoluta libertad todos. Pero que si una mujer aspira a lo máximo, que sepa que si hay otras que lo han conseguido, se puede conseguir, aunque a veces nos cueste un poquito más de trabajo que a los hombres.
Pero sigue costándonos un poquito más, eso que quede claro, o sea, que no es que nosotros seamos conformistas, no nos conformamos con lo que tenemos, pero sí creemos que la fórmula mejor para poder conseguir esos objetivos, que es la plena igualdad y el poder acceder a todos los puestos y a todos los cargos, y a la alta dirección y a los consejos y a las grandes instituciones, dirigir las grandes instituciones, lo mejor es que las mujeres que ya están tiren de esas mujeres que están en camino y que ya son muy valiosas, pero al ser poco conocidas, a lo mejor ni tan siquiera se las tiene en cuenta para cualquier puesto, para cualquier cargo. Hay que poner focos en esa gente tan buena que ya está y que eso. Y eso también nos puede valer, porque tenemos un grupo magnífico de millennials.
Mira qué bien.
Que son mucho más ambiciosas que nosotras y que tienen muchísima fuerza y que sí que necesitan ahora mismo todavía que se les eche una mano para poder llegar a lo más alto.
Bueno, de momento tienen dos grandes ejemplos, una mujer referente, que es la doctora Carmen Iglesias, académica de número de la Real Academia de la Historia y directora además de esta institución, y luego está otro referente en cuanto a su trayectoria profesional, que es la doctora Carmen Saad, que también es doctora de Historia por la Universidad Complutense y catedrática de Historia Moderna en esa misma universidad. En fin, que tengáis una ceremonia de entrega estupenda. Irene Navarro, presidenta nacional de la Asociación Multisectorial de Mujeres Directivas y Empresarias, AMDE, que ahí os tenemos ya apuntadas en la agenda para cualquier cosa que tenga que ver con mujeres que tienen aspiraciones y que además son capaces de conseguirlo. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias por vuestra ayuda. Muy buenos días.
Un abrazo.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom. Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. A partir de las 10 de la noche, pasado, presente y futuro del pop en castellano en Onda Pop. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Con Jesús María López.
¿Te apetece desconectar? En el Centro Comercial Arturo Soria Plaza te ofrecemos noches de conciertos en vivo todos los martes y jueves de julio y agosto a partir de las 9 de la noche. Ven y desconecta en nuestras terrazas amenizadas con música en vivo. Más información en nuestra web www.arturosoriaplaza.es.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Bueno, en verano, en cualquier época del año, pero en verano especialmente, entre los cambios de armario, las maletas que hacemos y deshacemos, lo que compramos en las rebajas, bueno, pues en fin, parece que vivimos en un constante caos de ropa nueva, de temporadas pasadas, la que no queremos tirar desde hace siglos, y no solamente hablo de ropa, libros, discos, DVDs que hace siglo que no usamos, que no vamos a volver a ver o a escuchar en nuestra vida. Cientos de objetos con valor sentimental de los que no nos deshacemos, pues precisamente eso, porque nos da penita, nos lo regaló alguien muy querido, lo hemos heredado de un familiar a quien echamos de menos. En fin, que al final nuestras casas terminan convirtiéndose en una especie de trastero constante, que además no sale carísimo, porque cada objeto inútil que tenemos, en realidad, si lo pensamos fríamente, está ocupando un espacio de nuestra casa que sería como un alquiler. Es decir, esa caja que tenemos llena de sombreros que hemos ido recogiendo en distintos viajes que jamás nos vamos a poner, está ocupando a lo mejor un metro cuadrado de nuestra casa, hombre, que tiene su precio. De ahí que nos haya llamado mucho la atención un libro que lleva por título Ordena tu casa, tu mente y tu vida, de la que es autora Leticia Pérez Serrano, organizadora profesional, asesora de imagen y personal shopper, una mujer que sabe mucho de organizar nuestra casa, que al final se traduce en organizar nuestra vida y, por qué no, también en organizar nuestra mente. Así que le hemos pedido ya a Leticia que nos acompañe y que además os eche una manita con esas dudas que tengáis sobre cómo ordenar, sobre cómo organizar. Así que le voy a saludar ya, Leticia, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pues mira, muerta de envidia, porque a mí me gustaría ser como tú, yo soy una desorganizada completa, a la que además le pillas en tiempo de mudanzas, lo cual es un auténtico caos, pero las mudanzas sí son un buen momento, ¿no?, para sí, hacer un poquito de limpieza y deshacernos de todo ese equipaje que llevamos colgando detrás y que, como digo muchas veces, hombre, no nos ayuda mucho a mantener en orden, evidentemente, en nuestra casa, pero tampoco en nuestra vida ni nuestra cabeza.
Exacto, sí, las mudanzas son el momento clave, yo siempre lo digo, es el momento clave para empezar de cero, para hacer una limpieza completa de las cosas eso, ¿no?, que no nos representan ya, que no nos gustan, que no nos hacen felices, y empezar de cero, ¿no?, en la nueva casa con las cosas justas y necesarias.
Oye, una casa desordenada nos estresa, pero es verdad que tenemos cada vez las casas son más pequeñas porque el precio de la vivienda cada vez va aumentando más y es muy complicado encontrar un sitio para cada cosa y una cosa para cada sitio, que se supone que es lo que debe regir en cualquier sitio organizado. ¿Realmente tenemos que desprendernos de esas cosas que a veces nos dan un poquito de pena aunque no nos sean útiles?
Pues sí, esa es la clave, ¿no? Asignarle un sitio a cada cosa, haciendo antes una purga, ¿no?, de las cosas que no queremos, que ya, pues eso, que guardamos por pena, porque nos lo regalaron, porque nos gastamos un dinero, pero las guardamos y es que están ocupando un espacio que podríamos poner otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, sí, lo primero es eso, deshacernos de todas esas cosas, sentarnos un día, solo hacer eso, concentrarnos y decir, oye, ¿esto realmente me aporta algo? No, pues fuera, lo dono, lo regalo, lo que sea, pero quitarlo de nuestra vida.
Oye, Leticia, a ver, pregunta básica. Imaginemos que nos ponemos a ello, que decimos, bueno, venga, vamos a poner orden en nuestra vida. ¿Tenemos que empezar habitación por habitación ordenando o tenemos que empezar, digamos, por temática? Lo que son discos, lo que es socio, lo que es trabajo, lo que es papeleo. ¿Cuál de las dos fórmulas es mejor?
Pues mira, a ver, no hay una fórmula exacta que yo te diga, pues esto se tiene que hacer así y punto. No, cada persona es diferente, ¿no? Igual que con las agendas, hay gente que le gusta el papel y hay gente que le gusta lo digital. A mí personalmente, lo que más me funciona, lo que mejor me funciona es hacerlo por habitaciones. Porque, bueno, no es lo mismo decir, venga, soy, voy a hacer el cajón, todos los cajones, que sí, los cajones están ordenados, pero al final están cerrados, ¿no? No lo ves. Que decir, voy a ordenar todo un salón con sus cajones incluidos, ¿no? Entonces, es como que lo ve, si haces habitación por habitación, lo ves, ves el resultado más claramente, ¿no? Más evidente y la satisfacción es mucho mayor. Para mí eso es mejor.
Oye, Leticia, habrá quien te esté escuchando y diga, bueno, es que Leticia se pasará el día organizando su casa y relimpiando sobre limpio. Claro, la ventaja de tener un poco de orden es que uno no se tiene que ocupar del orden todos los días.
Claro, ese es el objetivo. Para mí el orden no es, es el fin, o sea, es una herramienta simplemente, ¿no? No es el fin, no es que a mí me encante ordenar y me pase el día ordenando o limpiar. Es más, no me gusta limpiar. A mí mucha gente me dice, es que a ti te gusta limpiar, ¿no? Y pues no, no me gusta para nada. Por eso lo que hago es implementar una serie de sistemas de orden, organización y limpieza para hacerme la vida más fácil.
Oye, ¿cómo te planificas tú habitualmente para mantener ese orden?
Sí, pues mira, yo utilizo una, yo le llamo una agenda doméstica, ¿no? Es una agenda que me he hecho yo y lo que hago es planificar todas mis tareas de limpieza. Yo, por ejemplo, lo hago a diario, semanal, mensual y anual incluso, ¿no? Entonces yo esto ya lo tengo escrito, lo tengo todo por escrito para no tenerlo en mi mente y que no esté ahí todo el día con cosas que tengo que hacer, ¿no? Liberar mi mente. Y yo sé exactamente el día que me toca limpiar los cristales, que no tiene que ser exactamente ese día, ¿no? Hay que ser flexibles también. Pero más o menos durante esa semana, esas dos semanas, sé que toca limpiar los cristales o limpiar la parte de arriba de los cuadros. Bueno, planificar un poco ese tipo de tareas más que nos cuesta más, ¿no? O que no hay que hacer a diario, y tenerlas por escrito. O semanalmente, pues todos los martes quito toallas y sábanas. Y luego diariamente tengo una serie de tareas que hago todos los días, o casi todos los días, muy concretas, que las hago siempre y tardo súper poco.
O sea que fundamental, por lo que estás diciendo, Leticia, es planificar. Lo primero.
Sí, eso es el principio de todo, es la clave de todo, planificar. Pero no solamente la casa, a nivel personal, a nivel profesional, a nivel doméstico, todo. Sí, la planificación.
Bueno, ¿qué familia tienes tú, Leticia? Lo digo para que los oyentes se hagan a la idea. ¿Tienes hijos?
Sí, en mi casa somos 4 personas, mi marido, yo, mis 2 hijos y un conejito.
Ah, bueno, lo digo más que nada para que en nuestros oyentes no piensen, bueno, Leticia es que a lo mejor vive sola y vive relajada, quiero decir, no pisa mucho su casa, está impoluta porque ella, en fin, no tiene responsabilidades, ¿no? 4 personas, o sea, manejar una casa con 4 personas teniendo niños y teniendo conejo, esto ya es bastante complicado. Oye, Leticia, hemos pedido a nuestros oyentes que si tienen algún tipo de dudas sobre estos temas que tú tratas magníficamente bien y además de una manera muy que sepas que me he apoderado yo ya de tu libro, que es Ordena tu casa, tu mente y tu vida, pues que nos manden sus consultas a través de nuestro WhatsApp. Y creo que Neus Cerdá tiene por ahí algún tipo de pregunta que ya nos han empezado a mandar los oyentes. Neus, tenemos por ahí preguntas.
Sí,
vamos
mira,
a ello.
Tenemos la de Valentín y dice, le he dicho a mi mujer que escuche esta entrevista porque tiene literalmente un armario entero lleno de ropa que debe ser como un poco de los años 70. ¿Qué puedo hacer?
Esto, ¿cómo somos? Sobre todo las mujeres, los hombres también, cuidado que hay mucho con síndrome de Diógenes con la ropa. Y es verdad que guardamos muchísima ropa de esa de esto para cuando adelgace. Y no vas a adelgazar en la vida porque nunca vas a volver a tener la anchura de caderas que tenías con 20 años, cuando tienes 40, pero seguimos empeñados en mantener esa ropa.
Sí, es verdad. Mira, sí que podemos, a ver, es verdad lo de la anchura de las caderas, ¿no? Pero bueno, sí que podemos adelgazar. Lo que yo pienso es que cuando tú adelgaces esos kilos de más, lo que vas a querer es comprarte unos vaqueros nuevos, de temporada, que se lleven, y además es un regalo que te haces porque te lo has currado, ¿no? Entonces, bueno, pues este tipo de cosas, guardar cosas para cuando adelgacemos, guardar camisetas de conciertos porque nos recuerda a ese día, cosas que nos costaron caras pero que nos hacen daño o que no nos aprieta, que no nos sientan bien. Ese tipo de cosas, pues bueno, yo sé que da pena, ¿no? El apego al final es la parte más complicada de todo esto, pero la clave para mí es decidir un día, no hacerlo a lo loco, decidir un día, decir, venga, este día me voy a poner con mi armario. Y ese día cogértelo para ti, estar solo o sola en casa y empezar, pues eso, a decirte verdad a ti, decir, esto me lo voy a poner, pero si llevo temporadas guardándolo y guardándolo y nunca me lo acabo poniendo, fuera. Y entonces deshacerte de todas esas cosas.
Bueno, hoy en día lo tenemos bastante fácil, Leticia, porque se ha puesto muy de moda esto de comprar y vender de segunda mano. Lo tenemos muy fácil a través incluso de internet, por lo tanto ya. Y además se le ha quitado como ese estigma que tenía antes, ¿no? Comprar algo de segunda mano o vender algo de segunda mano era como una cosa vergonzosa, y hoy en día es un método utilísimo para deshacernos y sacarle algún rendimiento a esas cosas, ya que por lo menos se marchan de nuestras vidas, oye, pues nos dan un dinerito mejor, ¿no?
Pues sí, claro que sí. O lo podemos donar, que también le viene
también
bien a mucha gente.
Claro,
o sea,
que sí.
Hay formas.
O intercambiarlo a lo mejor con algún familiar, entre hermanas, entre madre e hija y demás. Oye, esta chaqueta que yo ya estoy harta de ponérmela, te la paso a ti y tú a cambio me pasas otra.
Claro.
Y las dos estrenamos. Bueno, vamos con otra consulta más, Neus.
Sara dice, tengo gemelos de 6 años y la casa llena de juguetes permanentemente. Estoy probando siempre sistemas de clasificación, intentando enseñarles a recoger. ¿Algún consejo para tema juguetes?
Pues el problema muchas veces con los juguetes es eso, que tenemos juguetes permanentemente y los niños van evolucionando, van cambiando, van creciendo y van queriendo otro tipo de juguetes. Entonces, de vez en cuando hay que hacer una limpieza de juguetes. Yo suelo hacerla antes de Navidades y antes de su cumpleaños. Hago dos limpiezas, sacamos todos los juguetes y ellos son los que deciden qué se quedan y qué dejan, ¿no? Pues habrá muchos juguetes de cuando eran bebés que ya no utilizan y directamente ellos van a decir, esto no lo quiero. Así que muchas veces es eso, ¿no? Hacer limpieza también de juguetes de antiguos y hacerlo sobre todo con ellos, porque al final son los dueños de sus juguetes.
¿Que conviene, Leticia, obligar a los niños, por ejemplo, a recoger sus juguetes? ¿Conviene hacerlo mediante juegos? ¿A partir de qué edad hay que decirles, oye, si esto se queda aquí tirado, va a la basura?
Pues, a ver, con los niños es difícil, ¿no? Porque a ellos les gusta jugar, no les gusta hacer obligaciones, ¿no? Pero si se lo planteamos como un juego en vez de una obligación, lo van a hacer, ¿no? Entonces yo a mis hijos les digo, venga, vamos a jugar a los Legos. Y luego les digo, venga, y ahora vamos a jugar a ordenar esos juguetes. Entonces, al final, si se lo haces como un juego, es más divertido. ¿Y a partir de qué edad? Pues, bueno, desde que empiezan a tener juguetes. Yo, desde que eran pequeñitos mis hijos, les hacía esto, ¿no? Con canciones, con, pues eso, ¿no? Diciéndoles, vamos a jugar a... Y al principio les cuesta, muchas veces no quieren, y es normal, tampoco tenemos que obligarles, pero si lo hacemos como un hábito, como una rutina, al final lo integran y lo hacen.
Fíjate, Leticia, a mí me vino muy bien con mi hijo, que tenía un cajón así grande para meter los juguetes, que claro, el cajón acababa por toda la casa los juguetes desperdigados, hasta que descubrí el juego de ir metiendo en el cajón cosas rojas. Vamos a meter cosas rojas, vamos a meter cosas redondas, vamos a meter cosas con ruedas. Oye, se lo pasaba a Pipa y me recogía todo.
Claro.
Pero hasta que no di con la clave, no veas tú el dolor de riñones de recoger juguetes. Bueno, vamos con otra más.
Pedro nos dice, con la pandemia el tema de la ventilación me lo tomo muy en serio, pero me gustaría saber cuánto tiempo de verdad es el adecuado para ventilar.
Mira.
Pues yo ventilo pues poquito. Yo abro la ventana cuando nos levantamos y lo que tardamos en hacer el desayuno, desayunar. Y ya en cuanto voy a hacer la cama es cuando ya termino de hacer la cama y cierro. No sé, media horita, 20 minutos, depende.
Bueno, Pedro,
pero
pues
vamos,
ya sabes.
Tampoco soy experta yo en este tipo de cosas. No lo sé exactamente cuánto es lo ideal. Yo lo hago un poco a ojo, ¿eh?
Vale, pero ventilar sí. Ventilar todos los días es muy recomendable.
Sí, pero tampoco demasiado. O sea, no hay que dejarlo todo el día porque al final entra polvo y se acaba ensuciando más la casa. Un ratito que se ventile y ya está.
Y ya está.
Dice Samantha, mi novio y yo acabamos de irnos a vivir juntos y tenemos un montón de peleas por el tema del orden. Él es bastante desordenado y además invade mi espacio en el armario y en el baño. Igual necesitamos más terapia de pareja que consejos. ¿Qué nos puedes ayudar?
Hombre, no sé hasta qué punto terapia. A ver, sí que es verdad que cada persona es diferente, que a lo mejor tú eres muy ordenada y tu pareja es muy desordenado. Entonces, bueno, no lo vas a cambiar, al final no podemos cambiar a las personas. Pero sí que podemos cambiar lo que hacemos nosotros. Si nosotros ordenamos y al final ellos ven el resultado que ese orden nos proporciona a nosotros, pues posiblemente lo vaya a hacer después. Lo que sí que no me parece bien es que invada tu espacio, ¿no? Si al final cada uno tiene una parte del armario delimitado, pues eso hay que respetarlo, tanto en el baño, cada uno su cajón, cada uno su parte del armario, eso sí que hay que respetarlo, eso al final es respeto. Entonces, bueno, eso sí que lo deberían de hablar.
Importante, por lo tanto, delimitar espacios, ¿no? Hasta aquí llega lo mío, hasta aquí llega lo tuyo. ¿Sabe lo que ocurre, Leticia? Que al final, que ¿cómo es eso? Dos que duermen en el mismo colchón se vuelven de la misma condición. Y cuando se junta una persona muy desordenada con otra muy ordenada, cuando pasa el tiempo, la ordenada deja de ser una maniática y el desordenado se vuelve un poquito más ordenado normalmente.
Hay que equilibrar
se va
poco,
el término, ¿no? Medio, vale. Sí.
Nos dice Ari, os estoy escuchando con mucha atención porque este es mi tema. Mis amigos dicen que soy como Mónica, la de Friends, porque estoy obsesionada con la limpieza. Nadie me entiende. Limpio a todas horas. Estoy muy loca.
A lo mejor no se trata tanto de limpiar tanto, sino como organizarse con la limpieza, ¿no, Leticia?
Claro, pero bueno, yo es lo que comentaba antes, a mí limpiar no me gusta, entonces yo me organizo, me planifico muy bien para tener que limpiar lo menos posible, pero si a esta persona le encanta limpiar, es su hobby, oye, pues genial, ¿qué problema hay?
Oye, fíjate, ahora seguimos con los oyentes, pero se me ocurre que uno de los lugares donde normalmente solemos tener mucho caos en todas las casas es en ese lugar que destinamos a los productos de limpieza, que suele ser muchas veces debajo del fregadero, que cualquiera se mete ahí, porque vamos comprando productos y productos y productos y al final tenemos ahí un caos de mucho cuidado. ¿Qué productos son los indispensables y los necesarios para mantener una casa limpia y cuáles son los superfluos?
Pues mira, no hace falta tener tantos productos. Es verdad que la parte del bajo fregadero muchas veces es una zona así como un poco oscura, sucia. Bueno, el mío la verdad que está muy bien, a mí me gusta mucho mi bajo fregadero porque, bueno, hay sistemas para organizarlo y da gusto ver un bajo fregadero bien organizado y bonito, ¿no?
Sí.
Además eso, bonito, porque al final todo esto del orden no es solamente ordenar, también tiene que estar todo pues eso, en armonía y bonito y que te guste verlo. Entonces, el tema de productos de limpieza, compramos muchísimos productos de limpieza que no son necesarios, el producto específico para limpiar el horno. Producto específico para limpiar la nevera, producto específico, no hace falta, o sea, con cuatro productos es suficiente. Vinagre de limpieza o vinagre incluso de ensalada, a mí me gusta más el de limpieza porque es un poquito más ácido y limpia mejor. Bicarbonato, vinagre, bicarbonato, y luego yo, por ejemplo, hago una mezcla para multiusos y para el limpiador del baño, ¿no? Es súper fácil, es en un spray, agua, un par de gotitas de Fairy, y suficiente, si quieres que huela mejor, un poquito de aceite esencial de algún aroma, pero no es necesario. Agua y dos gotitas de Fairy, y limpia súper bien. O sea, que nos complicamos la vida teniendo botes de multiusos, de no sé qué, de limpia cristales, para los cristales, vinagre, y que quedan perfectos. O sea, que con un producto podemos limpiar muchísimas partes de la casa.
Mira, bueno. Yana, le pasa lo mismo, nos dice, pero en la cocina, dice, tengo 2.000 cacharros en la cocina, la mayoría no los utilizo, me ocupan demasiado espacio, ¿qué debo hacer? ¿Cómo le explico a mi marido que no se utilizan todos?
Claro, es que hay muchas veces eso, que compramos también la yogurtera, el no sé qué, la azumera.
La licuadora, que luego lo limpiamos.
Claro, si lo utilizas todos los días, o por lo menos una vez a la semana, genial. Lo podemos tener guardado en un cajón o en un armario, sacarlo de forma puntual y ya está. Pero si tenemos la sandwichera, la yogurtera y no la utilizamos nunca, ¿qué sentido tiene que nos esté ocupando un espacio en nuestra cocina? Es que no tiene ningún sentido. Entonces, bueno, pues es que ella misma lo está diciendo, ¿no? Es que tengo un montón de cosas que no utilizo, pues, fuera.
Uh-huh. ¿Podría ser ese un poco la premisa, Leticia? Cosa que no usamos, no sé si en una semana, en 15 días, en un mes, ¿eso fuera?
Claro, sí, es ver, pues, más o menos todos sabemos, ¿no? Pues uh-huh. La yogurtera me la compré, me la regaló mi madre cuando me casé, pero la he utilizado una vez en mi vida.
Ya.
Pues entonces, fuera. Claro. Uh-huh.
Lo que pasa es que es verdad que nuestro cerebro es muy puñetero, Leticia, nos sí. engaña y dice, ahora voy a tirar la yogurtera y mañana voy a tener ganas de hacer yogur. Es que entonces la voy a guardar por si acaso, no vaya a ser que tenga ganas de hacer un yogur. Y nos vamos sí. engañando a nosotros mismos porque en el fondo sí. nos da pena tirar sí. cosas que están en buen estado, que nos han costado un dinero y dices, bueno, es un poco reconocer que has hecho el primo, ¿no?
Sí, es verdad. Por eso muchas veces nos contratan a nosotros, ¿no?
Claro.
Porque damos el empujoncito ese que le falta a las personas, ¿no? Para que se deshagan de cosas.
Uh-huh. Más preguntas, Neus.
Sí, Lucía,
¿tenemos alguna otra?
Sí, sí, dice, para ordenar la ropa en mi armario soy un desastre. Es un caos y nunca sé cómo hacerlo. Estoy pensando en contratar a alguien. ¿Me lo recomiendas?
Hombre, a Leticia. Recomendamos nosotros a Leticia. Pero sí es verdad que ordenar los armarios a veces no es muy fácil, pero porque no sabemos hacerlo, Leticia. ¿Qué hay que hacer? Poner las cosas, por ejemplo, la ropa. Hay que poner todos los pantalones juntos, todas las camisas juntas, o hay que poner en una percha la camisa con el pantalón que no solemos poner habitualmente, o sea, hacerlo como por conjuntos o por piezas.
Pues mira, yo te digo así rápidamente cómo deberían hacerlo, cómo lo hago yo. Lo primero, sacarlo todo.
Sí.
Lo segundo, limpiar, aprovechar y limpiar. Lo tercero, invertir en perchas que sean todas iguales, porque
sí.
eso nos va a dar una sensación de orden y limpieza bastante grande, ¿no? No la típica percha, una de madera, una de metal, una alta, una baja, una verde, ¿vale? Que sean todas igualitas. Luego, descartar, ¿vale? Hacer el trabajo de apego, de desapego, que es el más complicado, decir qué me quedo y qué no me quedo, y cuando ya sabes con qué te vas a quedar, poner todos los vestidos a un lado, todas las chaquetas a otro, todos los pantalones a otro. O sea, todo por grupos, ¿vale?
Sí.
Si ya encima lo haces por colores, pues genial.
Perfecto, además te queda de bonito. El armario da un gusto, abrir el armario y verlo todo como si fuese una tienda. Fijémonos en las tiendas, ¿no?
Claro.
Esa sensación que nos da de ver todas las cosas bien puestecitas, intentemos trasladarlo a nuestro armario. Vamos con la última, Neus.
Marta dice, mi marido es un desastre en la cómoda, guarda de todo. ¿Qué puede hacer para organizarse esos tres cajones de la cómoda?
Bueno, a ver, depende de lo que tenga dentro de la cómoda, pero lo que yo opino, lo que yo siempre digo es que, a ver, una cosa es que te invada el armario, ¿no? Como decían antes, pero si cada uno tiene sus tres cajones que le pertenecen de la cómoda y tú los tienes ordenados porque a ti te encanta el orden y él los tiene desordenados porque no le incomoda ese desorden, ¿qué problema hay? Cada uno que haga lo que quiera.
Bueno, de cualquier manera, si existen cajitas y organizadores y cosas de estas,
sí.
Porque luego está el famoso cajón que es el cajón desastre. O sea, ese cajón que todo el mundo tiene en casa, donde va a parar una pila, una bombilla, un trozo de lazo, un papel de envolver regalo, todo eso sí. que dices, y esto dónde lo meto, al cajón. Y es verdad sí. que abres el cajón y eso es un caos. Llaves que no sabes de a lo que pertenecen, cargadores que no sabes si es del móvil de ahora o del de hace 8 años... botones, o sea, eso es el cajón desastre, pero yo ya he dejado de luchar contra
él. Yo lo tengo.
Yo creo que todo el mundo lo tiene, ese cajón.
Casi todo el mundo tiene ese cajón en casa, es verdad.
Absurdo.
Pues eso es lo mismo, ahí si ponemos las bandejas organizadoras y
sí.
en cada bandeja asignamos esa bandeja para algo, ¿no? Pues para las llaves, en la otra bandeja lo que sea. Pues eso nos va a ayudar, nos va a facilitar a saber qué tenemos que poner ahí y qué no tenemos que poner ahí.
Bueno, todo esto que estamos contando, aparte de hacernos la vida más fácil, también es verdad que influye en nuestra mente, ¿no? Leticia, tener una casa organizada, tener una casa ordenada nos hace estar más tranquilos, seguramente porque el desorden genera estrés.
Totalmente. El orden tiene muchos beneficios, no solamente el físico, ¿no? De ver una estancia bonita. Es que nos simplifica la vida, nos da paz, tranquilidad, seguridad, nos mejora hasta la autoestima, ¿no? Muchas veces tenemos la casa hecha un desastre y no queremos invitar a gente por vergüenza. Y bueno, luego para mí lo más importante es que nos da tiempo, ¿no? Que al final es lo más importante que tenemos, porque si estamos aquí es porque tenemos tiempo. Entonces, para mí el tiempo es fundamental. Y el orden nos hace que tengamos eso, que tengamos mucho más tiempo para disfrutar de las cosas que realmente nos gustan.
Bueno, pues que sepas, Leticia, que tu libro Ordena tu casa, tu mente y tu vida se viene conmigo, a mi casa. Y en cuanto consiga poner orden a mi vida y a mi casa, yo te llamo y te lo cuento, porque voy a seguir al pie de la letra tus consejos, que son muy útiles y que son muy útiles para que todos consigamos vivir pues un poquito mejor y tener más tiempo libre y no estar todo el día preocupados con lo que tenemos que ordenar o con lo que tenemos que limpiar. Leticia Pérez Serrano, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y muchos éxitos.
Muchas gracias a vosotros por invitarme.
Nada, Neus, que ¿tus niños recogen los juguetes o no recogen los juguetes?
Sí, el mayor sí.
Bueno, es que el pequeño con 6 meses, ¿qué quiere
que
haga?
Pero tiene que hacerlo también.
Bueno, está tardando.
Y recoge mejor que yo.
¿Ah, sí? ¿Tu hijo recoge mejor?
Tiene su rincón de los juguetes y recoge mejor que yo.
Odey, ponle a tu madre firme, que recoja a ella. Te le vi a tu niño
ayúdame
con 3 años
cosas.
Diciéndote, mamá, esto está fuera de su sitio, al cajón del desastre.
Al cajón.
Aunque
al cajón.
Sea. Gracias, Neus. Hasta ahora.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom. Ahora es más fácil escucharnos.
Es más fácil escucharnos.
Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player. Los fines de semana, en Onda Madrid, Onda Pod. A partir de las 10 de la noche, pasado, presente y futuro del pop en castellano, en Onda Pod. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop, en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Con Jesús María López. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
La conocida empresa estadounidense de medios, WWE, acaba de lanzar un curioso reto a través de su perfil de TikTok, que tiene un éxito brutal, y que es encontrar a su nuevo presentador. El ganador de este reto viajará a Las Vegas para debutar como presentador en el gran evento de lucha libre que se conoce como el SummerSlam. Carlos Ruiz es luchador profesional precisamente para la WWE. Carlos, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, pues encantada de charlar un ratito contigo. Oye, cuéntame de qué va el concurso, que a lo mejor yo presentar supongo que es como un campeonato o un evento de lucha de exhibición. Oye, yo me veo ahí, ¿eh? Me veo.
Hombre,
perfectamente.
Sí, sí. Pues lo has definido muy bien, ¿no? Ah. Es al final eso, es uno de los eventos más grandes del año. Además coincide que el universo de WWE ha vuelto, ¿no? Entonces tenemos público en esos shows. No hay mejor posibilidad que mandar ese TikTok y conseguir presentar a la superestrella de WWE que van a actuar en SummerSlam.
O sea, esto consiste en yo me grabo un vídeo para TikTok simulando que estoy presentando el evento, ¿no?
Creo que ni siquiera es necesario, simplemente que demuestres tus habilidades, ¿no? Si al final no deja de ser un casting, ¿no? Si llamas la atención de la gente que lo está viendo, pues quizá tengas la posibilidad de ir.
Bueno, me imagino que vais a tener vídeo a patadas, porque es verdad que TikTok, en vuestro caso, sobre todo, tiene cientos, iba a decir millones, es que tenéis muchísimos seguidores, además, a través de esta herramienta, lo cual quiere decir que la lucha libre está en un buen momento, ¿no, Carlos?
Sí, sí. Bueno, hasta donde yo sé es un punto alto, ¿no? En cuanto a cantidad de fans. Uh-huh. En España no te sabría decir, porque bueno, a día de hoy todavía no tenemos wrestling en televisión y demás. Es decir, si quieres ver SummerSlam lo vas a tener que hacer con WWE Network. Uh-huh. Pero a nivel global, sin duda.
Oye, Carlos, que yo te estoy llamando Carlos y a lo mejor tus seguidores dicen, pues no tengo ni idea de quién es este señor, pero si digo que eres A-Kid o Niño Anónimo, ahí ya la gente dirá, hombre, claro que sí. Oye, ¿por qué te llamas Niño Anónimo a todo esto?
Bueno, es una historia muy curiosa, ¿no? Cuando debuté en Madrid, es el apodo que me dio el público, porque yo debuté con 15 años quizá, y claro, era un niño, ¿no? Y no dije mi nombre, entonces la gente empezó a gritar Niño Anónimo para animarme. Ajá. Y me gustó tanto pues que decidí quedármelo y hasta ahora no lo he cambiado.
Oye, ¿cómo nació tu afición por este? ¿Está considerado deporte a todo esto, Carlos? Perdona que mi cultura al respecto. ¿Cómo lo llamamos? ¿Es deporte? ¿Es espectáculo? ¿Qué es exactamente?
Nosotros lo llamamos deporte de entretenimiento, pero no sé, cada persona tiene su opinión en esto. Yo lo considero más un arte que un deporte. Simplemente considero el aspecto físico algo necesario para poder expresar mi arte, ¿no? Igual que el artista, igual que el pintor cuida sus pinceles, yo tengo que cuidar mi cuerpo para poder contar la mejor historia.
Uh-huh. Bueno, ¿y cómo te aficionaste?
Pues, bueno, en la época del 2006 al 2009, digamos, hubo un gran boom en España en cuanto a lucha libre.
Hulk Hogan.
Yo era uno de esos niños,
hasta
¿no?
Yo me acuerdo de Hulk Hogan perfectamente.
Exacto, una de esas olas a mí me cautivó y decidí empezar a entrenar.
Oye, ¿cuántas horas de entrenamiento cuando tienes un espectáculo, una exhibición a tiro?
Es muy difícil explicar cuando tengo un espectáculo, sobre todo ahora, ¿no? Porque se centra como en un campamento, digamos, ¿no? Entonces, básicamente durante 2 semanas estás rodeado de wrestling y estás constantemente entrenando o viendo cosas o hablando con compañeros sobre cómo tratar el combate, etcétera. Pero un día normal de diario, como ahora, ¿no? Que no estoy en medio de un campamento ni nada, pues lo típico, suelo ir al gimnasio un par de horas, lo que sea, y luego entrenar wrestling si puedo.
Es importante, Carlos, porque es verdad que el wrestling, hay gente que dice, hombre, eso es todo como un ballet, como una coreografía, está todo medido. Esto lleva un trabajazo detrás impresionante. Yo, cuando os he visto alguna vez en aquella época, sobre todo de Hulk Hogan, que tú no estabas, pero que es verdad que tuvo muchísimo éxito y en la televisión veíamos peleas, lo piensas fríamente y dices, esto lleva un trabajazo detrás impresionante, ¿no?
Sí, no sé, yo, o sea, obviamente ese tipo de respuesta la he tenido toda mi vida, ¿no? Tanto como fan como practicante de esto. Pero yo qué sé, yo creo que no tiene mucho sentido en realidad cuando lo piensas, ¿no? Una persona que se dedica a actuar, un actor, una actriz, no le dice, sí, bueno, pero lo que haces en el cine o en el teatro, lo que sea, al final no es verdad, ¿no? No odias a la persona que ha dicho, ya, claro que no, pero estamos entreteniéndonos, ¿no? Es mi trabajo contar una historia de la mejor manera posible. Y al final es eso, yo para contar mi historia de la mejor manera posible tengo que entrenar muchísimo, tengo que pensar en mi acto, tengo que entender qué hacer, cómo expresarme. Obviamente requiere un trabajo detrás como cualquier otro aspecto artístico.
¿Los americanos siguen siendo los number one o ya vamos subiendo enteros otros países?
Sí, bueno, más que americanos, WWE no es la empresa más grande de esto del mundo y ya yo me atrevería a decir, no es americana solamente, o sea, yeah. Obviamente es una empresa americana, pero, pero tiene wrestlers de todos los países del mundo, se presenta en todos los países del mundo. Por ejemplo, yo compito en una marca que se llama NXT UK, que en su mayoría cuenta con wrestlers de Europa y actúa en Europa. Entonces, sí, el wrestling americano es la bandera, ¿no?, por así decirlo, pero para nada está únicamente representado por americanos.
Oye, en el wrestling, los luchadores normalmente adquirís un papel que sois o buenos o malos. Todos sabemos que hay unos luchadores que ya según suben al ring, todo el mundo, porque son los malos, y luego están los tú eres de los buenos, ¿no?
Yo soy de los buenos.
De los que el público dice, niño anónimo, estamos contigo, ¿no? Y te toca luchar siempre con algún malo, de esos que generan como mucha aversión. Porque es verdad que el público se entrega muchísimo, ¿no? Es un espectáculo, un deporte de entretenimiento en el que la gente se entrega a tope.
Sí, yo, y bueno, además, con este tiempo que hemos tenido que vivir y demás,
claro.
El público al final es una gran parte del acto, ¿no? Si sin ese público no somos capaces de contar, como estaba diciendo antes, no somos capaces de contar nuestra historia tan bien como la contábamos. Y normalmente es una historia que está muy, muy diferenciada, como tú bien has dicho, ¿no? Al final, las mejores historias son una persona muy, muy, muy mala y una persona muy, muy, muy buena. Y el público odia mucho a una y ama mucho a otra. Entonces, es una gran parte de lo que hacemos.
Bueno, volviendo un poco al concurso, que ha sido la excusa que hemos buscado para hablar un ratito contigo, Carlos. Este concurso en el que cualquiera nos podemos convertir en presentadores de un gran evento de lucha libre, que es el SummerSlam. Por cierto, ¿vas a estar tú ahí, en el SummerSlam?
Todo apunta a que no.
Vaya.
Desgraciadamente, por razones que, bueno, por la situación en la que estamos viviendo y demás, creo que no podré estar.
Bueno, pues a ver si alguno de nuestros oyentes sí consigue estar en tu lugar, pero como presentador, ¿eh? Entonces, ¿hasta qué día tenemos de plazo para mandar nuestro vídeo de TikTok?
No estoy muy seguro, pero me atrevería a decir que lo antes posible, ¿no? Ya. No. Bueno. No vais a fallar si mandáis ya el vídeo.
Vale, el evento es el 21 de agosto, por lo tanto, correcto, es verdad que hay que hacerlo ya mismo. Creo que es el 16 de agosto. ¿Cuándo se conocerá quién ha ganado este concurso? O sea, que hay que darse muchísima prisa. Y oye, Carlos, que a lo mejor nos encontramos un día en un ring, yo presentando y tú luchando y haciendo de eso, de niño anónimo bueno.
Fíjate, sería increíble.
Pues ojalá nos encontremos, aunque sea en un estudio de radio. Carlos Ruiz,
eso es.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y que tengas muchísima suerte.
A ti, muchísimas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
¿Sabías que...?
El Bluetooth se llama así en honor a un rey vikingo y se traduce literalmente como diente azul. Este protocolo de comunicaciones, que hoy nos permite conectar de manera inalámbrica dos dispositivos, fue desarrollado en Suecia en el año 1994 por dos ingenieros de Ericsson. Varias de las grandes empresas de entonces se interesaron por el invento y se unieron para desarrollar de manera conjunta el proyecto. En aquellos momentos y por temas de competencia, entre dos de las empresas participantes, Ericsson y Nokia, no había mucha confianza, lo que permitió que una tercera, Intel, tuviera la libertad de dar nombre al producto, y de esto se encargó el ingeniero Jim Cardag, que en aquel momento, cosas de la vida, estaba leyendo un libro que tenía como protagonista a un rey vikingo llamado Harald Bluetooth. Al ingeniero le gustó el nombre, lo propuso y se aceptó. ¿Y quién es o quién era Harald Bluetooth? Pues un personaje histórico, un rey de Dinamarca que vivió en el siglo X y protagonizó varios hitos históricos. Fue el primer rey vikingo que se convirtió al cristianismo y el rey que consiguió unir a las diferentes tribus danesas y noruegas, unificando Escandinavia y dando lugar al nacimiento de Noruega. La palabra Bluetooth significa literalmente diente azul y es la traducción del apellido escandinavo Blatant, que significa exactamente lo mismo, diente azul. Blatant sería llamado así probablemente por una enfermedad que habría dado un tono azul a su dentadura. Además, el logo de Bluetooth, que todos conocemos también, es en realidad la unión de dos runas escandinavas. Una de ellas, con forma de estrella, corresponde a la inicial del nombre de Harald, la H. Y la otra, semejante a una B, es la inicial del apellido Blatanf. Así que el símbolo del Bluetooth que llevamos todos en el móvil es en realidad el nombre del rey vikingo Harald Blatanf, escrito en runas.
Y hoy comienza el Festival Enclave de Agua, dedicado a la música afroamericana y en una ubicación, en fin, fantástica, que es en Soria, a orillas del Duero. Van a ser 5 días de buena música en directo, zona gastronómica, artesanía. Está pensado para ir en familia porque tiene zona infantil y también se puede ir en tienda de campaña, en fin, con mucha actividad acuática, porque por algo es el Festival Enclave de Agua. Y en esta primera jornada del festival, uno de los grupos que va a actuar es un trío madrileño jovencísimo que tiene su primer disco y que suena así de bien. Ellos se llaman Rise and Groove y tenemos con nosotros ya a Diano, a Dani, que es el encargado del piano y de los teclados. Dani, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, que me imagino que ilusionados con el festival, ¿no?
Pues sí, la verdad, estamos muy ilusionados, es un honor tocar allí en ese sitio, en ese recinto tan bonito y con toda la historia que tiene ya el festival.
Uh-huh. Oye, ¿por qué tres chicos muy jóvenes, además madrileños, deciden dedicarse a la música afroamericana?
Pues nosotros siempre hemos escuchado eso en casa desde pequeños, entonces nuestro vínculo común, nuestra raíz, era música negra, aunque cada uno parta de unos estilos y unas variantes distintas, la música negra era el común de todo. Entonces pues empezamos a hacer esa música y pues, de la música de los artistas que nos inspiraban, de que los artistas nos gustaban, y luego ya nuestra propia música.
Bueno, y ya tenéis vuestro primer disco, con temas, por cierto, muy fresquitos, muy de verano también, ¿no, Dani?
Sí, o sea, estábamos intentando buscar lo bueno del antiguo, pero también con un toque fresco, moderno, juvenil, comercial para todo el mundo y que todo el mundo lo pueda disfrutar en verano, en invierno, en otoño y en primavera.
Bueno, el festival además, como todos los festivales, es un momento estupendo para intercambiar, yo qué sé, si opiniones o para echar un vistazo también a otros grupos, ¿no?, que hacen el mismo estilo de música.
Exacto, o sea, el festival es el ambiente que se crea en el festival, todo lo que engloba el festival, no es solo la música, o sea, obviamente es muy importante, lo importante del festival, pero es todo el conocer gente que le gusta la música, el entorno del festival, dónde está situado el festival, y luego sobre todo ver los demás grupos, aprender de ellos y bueno, compartir la afición con la gente.
Bueno, cuando hablamos de música afroamericana, bueno, pues nos viene a la cabeza rápidamente el jazz, pero también el funk, el soul, el reggae, en fin, de todo tenéis un poquito en vuestro disco.
Sí, exacto, es lo que te digo, que nosotros musicalmente también tenemos nuestros diferentes estilos dentro de la música negra, entonces la fusión de nosotros tres es lo que se ha quedado en el disco. Cada canción del disco tiene una personalidad distinta y va enfocada a un estilo distinto. Entonces, pues es un disco bastante versátil.
Bueno, 6 temas en total, 5 originales y una versión. ¿Por qué una versión?
Sí. Pues una versión de Bill Withers, que es uno de... Bueno, yo escucho Bill Withers de pequeño, me encanta y bueno, yo creo que para todos ha sido una gran referencia y es uno de los mayores soulmen de la música negra. Y pues ese tema nos encantó e intentamos dar nuestra onda, nuestro aire y bueno, es básicamente eso.
Bueno, supongo que vais a disfrutar muchísimo. ¿A qué hora os toca hoy actuar?
Nosotros actuamos a las 8:30, abrimos el enclave.
O sea que, qué responsabilidad encima. Bueno, por otro lado también dices, bueno, ahí vamos los primeros a triunfar, ¿no?
También, nosotros vamos a tocar y a pasarlo bien y bueno, como si nos hubiesen puesto los últimos, lo íbamos a hacer igual. O sea.
Bueno, pues este viernes, que lo sepan todos nuestros oyentes, comienza este festival Enclave de Agua en Soria, un festival que se va a mantener el sábado, el domingo, el siguiente viernes día 30 y el sábado 31. Todavía estamos a tiempo, Soria tampoco está tan lejos. Llegamos de sobra al concierto de Rise and Groove, así que a ver si con un poco de suerte nos vemos por allí, Dani.
Perfecto, muchas gracias.
Que tengáis muchos éxitos. Un abrazo. Llegan las noticias a Onda Madrid.